Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
El protagonista de esta edición es Gustavo Raúl Velázquez, periodista, reportero gráfico y camarógrafo de Argentina, que desde 2014 vive y trabaja en Novosibirsk, capital del Distrito Federal de Siberia.
En conversación con nuestra compañera Ana Averianova, Gustavo ha contado cómo es ser periodista extranjero en medios de comunicación rusos, qué tal le pareció grabar los documentales y en qué idioma se realiza la comunicación en su familia, pues su esposa es rusa.
Hola, queridos oyentes, y bienvenido, Gustavo, a Radio Sputnik. Tú vives en Rusia ya por 7 años. ¿Con qué motivo, cuándo y cómo decidiste mudarse?
Bueno, la historia es un poco larga, pero voy a tratar de hacer un resumen. En cuestión, digamos que hace 8 años yo no tenía planeado vivir en Rusia y conocí, por otras circunstancias que no están como para aclarar mucho, conocí mucha gente que hablé por internet, ¿cierto? Entonces quedamos en encontrarnos en Moscú, porque yo, para decir verdad, no creo en las relaciones de internet, o sea, yo no estaba buscando esposa, yo no estaba buscando una mujer. Entonces, como vi que habían varios periódicos que estaban ya haciendo referencia de noticias en español, noticias rusas, pero en idioma español, o noticias de geopolítica de Rusia, en idioma español, digo, bueno, voy a ir a ver cómo me va. Pero cuando uno conoce a las personas cara a cara, es otra cosa. Y bueno, a la casa de la chica que vine hoy es mi esposa y es la mamá de mi hijo. Entonces, por esa razón, yo me quedé en Rusia.
¿Y todo el tiempo había estado en Novosibirsk, sí?
No, los primeros 3 meses, entre 3, 4, después en total 5 meses. Serían, creo que no sabría decir bien cuánto tiempo. Viví el primer tiempo en Moscú, ¿sí? Viví el primer tiempo en Moscú y ahí pude trabajar en un diario que ya tiene otro nombre. Trabajé como fotógrafo en ese diario.
¿Y qué tal le parece el clima de Novosibirsk?
Bueno, el clima de Novosibirsk no es el clima, sino es cómo lo toma la gente, ¿sí? El clima de Novosibirsk es agresivo absolutamente en invierno, en verano es absolutamente cálido, pero la amplitud térmica que tiene es relativamente grande. Yo soy de una tierra fría, soy del sur de la Patagonia, de Argentina, ¿sí? Pero me gusta que acá no hay viento, porque nosotros tenemos vientos muy fuertes, vientos que decimos vientos huracanados, ¿sí? Porque parecen un huracán. Entonces, como no hay viento, yo estoy contento, porque las temperaturas en verano a veces pueden llegar a 38 grados, y en invierno, el último invierno, no este invierno, sino el invierno anterior, que tengo una foto muy muy bonita de ese momento, llegamos a 42 grados bajo cero. O sea, fue absolutamente diferente. Y este invierno no vino tan duro, pero este invierno vino con mucha nieve. Pero bueno, es la cuestión de cómo lo puedo llegar a hacer, es que la vida sigue, la gente sigue, entonces uno sigue tranquilo, ¿no?
Muy bien. Puede ser, es una pregunta incorrecta, podemos excluirla del programa, pero no puedo evitarla. ¿Podría comentar por qué tienes el apellido ruso? Supongo que lo hubieras cambiado después de casarse, pero no es una cosa tan típica adoptar el apellido de su mujer.
No, primero que nada, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? El apellido es un seudónimo, ¿sí? Yo podría estar usando, por ejemplo, el apellido de mi mamá, que el apellido de mi mamá es Jumenyuk, ¿sí? El tema es que no es de ahora la adopción del apellido Sirianov. Y cuando me di cuenta, todo el mundo me conoce así de esa manera acá, porque, por ejemplo, no es un seudónimo, no es mi apellido original, ¿sí? Y se da la paradoja que a mi esposa todos la conocen acá por Natalia Velázquez, y a mí me conocen por Gustavo Sirianov.
Qué curioso.
Es curioso, pero no adopté el apellido, ¿sí? Incluso tuve la posibilidad de hacerlo y no lo hice. Así que por esa razón, no, la pregunta no es incómoda para nada. De hecho, siempre lo puedo decir tranquila, de abiertamente. Todos lo saben acá. Pero todos me citan como Gustavo Sirianov, siempre.
Es un poco raro ver tus fotos en los medios.
Ay, que diga Gustavo Sirianov.
Sí.
Incluso hay un cuaderno que publicó el medio de comunicación donde yo trabajo. Y en las partes que dan es un libro de fotos históricas de Novosibirsk y en ese libro cuentan mis fotos. Y también figura como que fotos Gustavo Sirianov. Pero es porque todos me conocen de esa manera, digamos, ¿no? Es como que si ahora llego a decir mi apellido original, van a decir, ¿quién? Muchos. Entonces, directamente por eso quedó así y no está mal. Y me gusta mucho.
Es muy interesante. Yo creía que es como un acto de asimilación o algo así.
No, por ahora no. Además, por ejemplo, mi esposa tiene 2 hijos. A su vez, yo tengo mi hijo que nació acá. fueron los momentos de, por ellos yo aprendí muchísimo idioma ruso. Ellos son los que me ayudaron más que nada, pero en el día a día, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de esa manera, digamos que fue como un intercambio cultural con tus hijos, pero que a su vez no es un tema de asimilación, ¿sí? El tema es cómo yo me puedo adaptar a un lugar. Te voy a dar un ejemplo. Todos sabemos que aproximadamente en Argentina viven 350.000 rusos, porque Argentina tuvo muchísimas inmigraciones rusas desde hace más o menos 130 años atrás, o 140 podría ser ahora, más o menos, ¿cierto? Entre inmigrantes ucranianos e inmigrantes rusos. Los inmigrantes se adaptaron muy bien, incluso mi abuelo es de origen ruso y él llegó a Argentina en 1929.
¡Qué interesante!
Entonces, es como ellos se adaptaron a todo eso, ¿sí? De hecho, no es que tenga familiares, pero hay rusos que viven en Argentina y yo le digo sí, porque en Rusia yo tengo este beneficio y ellos me dicen sí, pero a mí Argentina me dio todo lo que tengo. Y yo les digo de la misma manera, pero a mí Rusia me dio todo lo que tengo igual. Si es como se entiende, ¿sí? O sea, es como que cada uno está conforme en el lugar que vive y es adaptarse a la manera que uno está. Por ejemplo, en Argentina la policía no es tan severa, pero por ahí la policía es muy corrupta. Te lo voy a nombrar, pero porque lo sabemos todos, no es algo que yo lo esté diciendo, lo sabemos todos en Argentina cómo es, ¿sí? Y acá una sola vez tuve un... no fue un problema, sino que me dan una información, voy a sacar fotografías y es lo que es el típico... ¿cómo es que se llama? Es un protocolo que cumple la policía rusa. Y la verdad es que fueron muy agradables conmigo, que a pesar de que es una policía severa, es más agradable, porque entienden cuál es tu principio de o qué estás haciendo o si estás sos realmente un delincuente en potencia, ¿cierto? O sea, y la cuestión es que, como yo le digo, en parte este es mi país, en parte no es mi país, pero díganme qué tengo que hacer. Esa es la adaptación propia de una persona.
Y volviendo al tema de su familia rusa, ¿en qué idioma comunicáis en casa?
Mira, te voy a dar este término porque es el término que se utilizaría en Estados Unidos. En Estados Unidos se usa el término Spanish, que hablan los mexicanos, que son, bueno, entonces podemos decir que acá tenemos un Pan-ruski. Porque, por ejemplo, cuando hablo con mis hijos en español me entienden, pero ellos me responden en ruso. Y hay veces que ellos me preguntan algo en ruso y yo les contesto en español, o me preguntan en español y yo les contesto en ruso. Muchas veces una palabra no me sale en español y se las digo en ruso, o no me sale en ruso y se las digo en español. Entonces nos entendemos. La comunicación no es mala.
Entonces sois un poco todos bilingües.
Digamos que sí, pero yo todavía sigo aprendiendo, porque por ahí estoy hablando con alguien en idioma ruso y resulta que le digo estoy. Y a mí me pone más gotita slova. Yo no entiendo esta palabra. Espera, yo no entiendo esta palabra.
Entonces, ¿su hijo Dima es bilingüe también? ¿Puede ser? ¿Puedes contar algunas historias curiosas?
No. Es así. Él tiene 5 años. Y por ahí cuando, no sé, dio un martillazo y me apretó un dedo, uno dice palabras, unas barbaridades, ¿cierto? Entonces, como me apretó un dedo, él repite después esa barbaridad que yo dije, ¿sí? No sé, a ver, te lo voy a explicar en ruso, ¿sí? Pero lo digo en español, ¿cierto? Pegué un martillazo en el dedo y yo digo, ¡blin! Y él después lo repite todo el tiempo en español. A pesar de que él entiende español, él no lo habla, pero lo entiende. Y cuando yo le empiezo a hablar en español, como para que se adapte un poco más, él dice enseguida, pasa a tomar ruso, así que, por favor, háblame en idioma ruso.
¿Y por qué entre dos países han elegido Rusia como su casa y no Argentina?
Ay. Vamos a hablar sobre lo que veo, porque si no caeríamos en un punto de comparación, ¿cierto? Uh-huh. Por ahí es difícil, por la crítica que se recibe, pero más de una opinión te voy a decir lo que me pasa a mí desde el lugar natal donde estás hasta los lugares donde llegas, ¿sí? El tema es que mi país te mata impuestos. O sea, vos fundás un negocio o pones en cargo un negocio y suponete de cada 10.000 rublos pagás un impuesto de 6.500 a veces en algunos casos, ¿sí? Yo allá construí una casa y me llevó 10 años hacerla y no la terminé. Acá en Rusia ya me cambié 2 veces de casa. Ojo, no estoy diciendo que todos vengan a Rusia, que es el paraíso, porque los lugares ideales no existen en el mundo, ¿sí? Pero yo acá puedo hablar por teléfono en la calle. En mi país yo no puedo hablar por teléfono en la calle porque lo más probable es que me lo roben. Acá me pude comprar un buen equipo de fotografía porque antes no me lo había podido comprar por el hecho que decís, ¿para qué voy a invertir tanto dinero que no sabes si te lo van a robar? O sea, en cuanto hay algún tipo de problema, el problema que tiene Argentina es lo desprotegido que te sentís ante todo, ¿cierto? Yo acá no me siento desprotegido. De hecho, yo grito, la única vez que tuve un problema grité policía y la policía se acercó en menos de un minuto y la persona quedó condenada. Y eso que lo único que hizo esa persona fue amenazarme de que me quería robar, ¿sí? O como las cosas que yo veo acá, que no hace mucho tiempo atrás una persona recibió también una condena porque había robado un teléfono. Y en Argentina es moneda corriente que te roban el teléfono. Te diré que acá en Rusia yo perdí mi teléfono celular 3 veces y las 3 veces me lo devolvieron.
¡Qué bien!
Y, por ejemplo, puedo llevar el teléfono en un bolsillo trasero del pantalón. Otra que no tengo los problemas que tenía en mi ciudad, que son eternos, que es, mi ciudad tiene hace 100 y algo de años, tiene problemas de agua potable. Y todos los veranos cortan el agua y a la semana tenés 2 veces a la semana agua y después hay veces que no tenés ni con qué bañarte. Acá yo no tengo problemas de cortes de agua. Es todo ordenado. Todo funciona, ¿sí? Yo, por ejemplo, ya si tendría un problema de salud para conseguir un profesional, a veces podría llegar hasta tardar, demorar 3 meses. Acá yo sé que me dicen 2 semanas o me dicen este día. Y llega ese día y ese día uno cuenta con el profesional que necesita hacerlo. Mira, con esto me estoy condenando a recibir unas cuantas críticas en tu página. Pero no, estoy diciendo lo que ven mis ojos. No estoy diciendo una opinión, ¿sí? Si yo te diera una opinión, te diría, bueno, esta es mi opinión. Pero te estoy diciendo lo que ven mis ojos. Lo que es cierto. Yo te doy un ejemplo. Nosotros tenemos una industria nacional en Argentina que son cosas chinas que son ensambladas en Argentina. Entonces no tenemos una industria nacional de calidad. Y yo, por ejemplo, acá es que sé que si me compro un auto japonés, me estoy comprando realmente un auto japonés. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Además, ahí tengo acceso a artículos de tecnología que en Argentina no lo tendría. Entonces puedo tener un trabajo de más calidad por el acceso a las tecnologías que tengo.
Hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con Gustavo Raúl Velázquez, periodista, fotógrafo y videógrafo argentino, que actualmente trabaja en ngs.ru, una agencia de noticias en Novosibirsk. Le hacía preguntas nuestra compañera Ana Averianova.
Ahora trabajas de reportero y camarógrafo en una agencia de noticias ahí en Novosibirsk.
Trabajo en ngs.ru, exactamente.
Muy bien. ¿Y a qué se dedicaba en su país de origen?
Siempre, no solamente en Argentina, trabajé en otros países. Siempre fui fotojournalista, videooperador, o sea, fui siempre fotógrafo, fotoperiodista, videooperador, editor. Lo hice siempre. Hubo momentos que los trabajos decayeron, que fue la época que trabajé en el correo, y además tuve otros trabajos, que es lo que te da la Argentina, tenés que salir a buscar todo lo que puedas, ¿cierto? Entonces, bueno, siempre salí a buscar todo lo que pude.
Y en cuanto al idioma, ¿aparecen algunas dificultades en el proceso de trabajo?
Hay veces que sí. Cuando aparece algo nuevo que está fuera de lo común, cuando aparecen nuevas palabras, se da. Y yo, por ejemplo, siendo periodista, hay muchas veces que necesito que me lo revisen todo otra vez por el tema de la redacción, ¿cierto? Aún, a pesar de que no tengo problemas con la gramática, necesito más práctica, necesito más años, necesito leer más. Porque no es lo mismo cuando uno lee un libro en ruso, un libro de texto, a cuando uno habla con una persona. Son cosas absolutamente diferentes, ¿cierto? Entonces, los textuales no suelen ser parecidos a los mensajes epistolares. Los mensajes epistolares a veces no suelen ser parecidos a cómo uno habla con otra persona. Digamos que sería como hablan los rusos que viven hace muchos años en Argentina. Parece uno que está hablando con un libro de texto, ¿cierto? No es como se habla en la actualidad, porque hay muchas palabras que ya no se usan. Para decirte lo más claro, es como leer una Biblia en eslavo o leer una Biblia en ruso. En eslavo antiguo o en ruso.
¿Y en la vida cotidiana hay algunos problemas parecidos?
No, no tengo ningún tipo de problema. Porque justamente siempre digo, esa palabra no la entiendo, explíqueme qué significa. Entonces con otras palabras me explican para qué es, qué sirve y cómo es. Entonces es cuando guardo la palabra. Antes tenía una libreta donde anotaba todo, ahora ya no. Ahora, bueno, buscamos que actúe la cabeza un poco.
¿Y cuando llegaste a Rusia, hablaba ruso o inglés? Puede ser, porque no todos dominan español.
Hablaba inglés y sabía el abecedario ruso, lo sabía, entonces podía distinguir las letras. Lo que te lleva mucho tiempo para el idioma ruso, para toda la gente, lo explico, es el entrenamiento del oído, ¿sí? Porque tú eres rusa y todos sabemos cómo hablan los rusos, que hablan según el lugar, por ahí hablan demasiado con la boca cerrada y cuando hablan más rápido hay cosas que no se alcanzan a entender. Entonces el entrenamiento auditivo lleva un tiempo, llevará unos 2-3 meses. Te voy a decir un ejemplo. Cuando me subo por primera, yo llego a Moscú y de Moscú me fui al metro, ay, ¿cómo era que se llamaba? Yugo, no sé cuánto, ¿cómo se llama el metro? La primera estación de la línea roja, o anteriormente, hace 7 años atrás, la primera estación de la línea roja. Y cuando yo escucho, lo único que escuché es, viste que el metro te dice, hasta Rosna, vivir ese que balsa. Y para mí, yo lo único que había escuchado es, la. Porque era algo que no estaba entendido, ¿sí? Atención, se cierran las puertas cuando te dice, ¿sí? Entonces, esa fue la razón por la cual, sí, siempre me acuerdo, parecía como que yo no entendía lo que estaban diciendo. Después empezás a encontrar las palabras que tienen similitud con el idioma latín, ¿cierto? Uh-huh. Que es lo que le digo allá, acá yo a los rusos. Bueno, a ver, yo te voy a decir algunas palabras en español y vos traducímela. Entonces siempre digo primero, capitán, fábrica, decreto, política, económica. Entonces, como le digo las palabras a ellos, me dicen, ah, pero entonces son parecidas. Entonces yo siempre les digo, bueno, ahora habla español conmigo, no hay problema. Porque son las palabras que tienen similitud con el latín.
Sí, sí, claro. Y también tú has grabado un documental sobre Siberia, si no me equivoco. ¿Podrías comentarnos, por favor, qué es la idea principal de esta película y qué ciudades visitaste para hacerla?
Documental sobre Siberia, no. Lo que yo tuve es que yo, cuando llegué a Novosibirsk, trabajé para Novosibirsk Telefilm.
Sí.
Con Novosibirsk Telefilm hice muchos documentales en idioma ruso a cargo del director Yuri Aleinikov, que él es el regisor, el director de... Uh-huh. Lo era, pues ya no trabaja más en Novosibirsk Telefilm. Novosibirsk Telefilm es una empresa del grupo GTRK. O sea, eso es lo que tuvo, ¿cierto? Para desviarme 2 segundos del tema, acá yo pude trabajar en el canal federal, en Rusia 24 y en Rusia 1 y en Novosibirsk Telefilm. En Argentina no lo podría haber logrado nunca trabajar en el canal federal, por ejemplo. Volviendo al tema, todos los documentales expresados se hicieron sobre temas que no eran de mi competencia, o sea, no son mis ideas. Alguna vez alguien hizo un documental sobre mí, que es un chico español que hace documentales sobre la gente que de habla hispana, que se llama Ricardo Marquina Montañaña. Entonces, a él vino hasta acá, primero porque es un colega, segundo porque es un amigo que nos conocemos hace muchos años, y él lo que quería ver es porque me dijo que todos los extranjeros que conoce, que trabajan acá, todos viven en Moscú, trabajan en la cocina o trabajan enseñando baile o trabajan en escuela de idiomas, pero es raro que alguien se dedique a su trabajo, que es, o sea, no es que no los haya, sino que le parecía raro que alguien se dedique a su trabajo y en el idioma que no es su idioma natal. Entonces, por esa razón, pero no documental que sea de mi autoría, a pesar de que está la idea y está el guión, todavía no está completado, todavía no está hecho, a pesar de que está iniciado, porque ya llevo varios años viendo cómo es el clima y cómo son los lugares en verano, cómo es el lugar en invierno, ¿cierto? Que parece absolutamente desconocido.
Es muy interesante.
Claro, te contaría que empieza cuando tuve más libertad de poder, tuve más tiempo de trabajo para poder guardar datos. Y empiezo con la época de Iván Kupala, que fue la primera vez que vi mano a mano, vi en directo, cómo era una celebración de tradición rusa. Iván Temoja, para la gente, sería lo que es el carnaval en los países sudamericanos o las fiestas eso en que todos agarran las bombas de agua y nos mojamos entre todos, digo, para explicarlo.
Y creo que... ya en conclusión, porque nos acaba el tiempo, ¿podrías nombrar cosas que le gustan más de Rusia y las que no tanto?
Sí, no hay problema, porque es vamos a decirlo así, como argentino vos te das cuenta que otra vida es posible, entonces por esa razón por la cual yo me quedo acá, ¿cierto? Me gusta que más trabajo, más gano. Me gusta la comida por ahí, no es tan química, ¿sí? Tengo una anécdota muy divertida con respecto a eso, que mi mujer estamos en Argentina y me dice, ¿dónde está la comida para hacer la comida? Porque resulta que la comida de Argentina es toda precocida, entonces acá hay que perder más tiempo cocinando, para dar una anécdota pequeña, ¿cierto? Después, me gusta vivir en seguridad, o sea, sentirme protegido, que puedo acudir a alguna autoridad y decirle, me pasó esto, y que me lo atiendan. Después, vos sabés que yo acá soy visitante. Si algo no me gusta, entonces digo, bueno, acá es así. O como dice la gente acá, esto recibe. Así que, bueno, esa es mi historia. Sí, yo amo Rusia. Rusia me dio mi esposa, Rusia me dio mi familia, Rusia me dio mi hijo. Rusia me dio otra manera de ver la vida. Por eso yo no puedo decir tampoco, miren, es el paraíso, es el lugar ideal, pero es como que otra vida fue posible para mí acá. Te puedo seguir nombrando un montón de cosas más que son positivas, ¿cierto? Entre todas las cosas que son positivas, vos sabés, en mi país hay crisis y los precios se disparan. Acá me acuerdo en 2014, 2015, cuando me dijeron hay crisis, yo vi que todos los precios bajaron, que es algo absolutamente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. O sea, es algo, es lo contrario, digamos, ¿no? De cómo ves, de cómo se ve, cómo es mi país, que siempre tuvo esas tendencias socialistas, a cómo es un país que por ahí tiene tendencias conservadoras de libre mercado, como Rusia, y que vos podés llevar tu negocio adelante a cabo, ¿cierto? A estar atado a una inmensidad de impuestos que no podés pagar nunca, porque es la realidad. Así que decirle a la gente que me critique cuando publiques esto que sea bueno conmigo. Pero como lo dije antes, no es mi opinión, ¿sí? Es lo que vivo, es lo que ven mis ojos, es lo que tienen mis ojos día a día en esto.
Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por la entrevista.
Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias a vos, por favor. Un saludo a toda la gente de lengua hispanoamericana que nos escuchan. Lean Sputnik Mundo, es otra manera de ver las cosas. Y bueno, yo quiero felicitar a todo el grupo de trabajo que tenés ahí. Quiero saludar a toda la gente que trabaja con ustedes, toda la redacción. Así que los felicito mucho por el largo trabajo que llevan todos.
Muy bien, muchas gracias otra vez.
De nada.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada por el argentino Gustavo Velázquez, que desde 2014 vive en la ciudad siberiana de Novosibirsk y trabaja en medios de información locales.